El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en nuestra queridísima Radio Universidad de Chile, partiendo el mes de mayo, en esta semana un poco rara, para algunos fue sándwich el lunes. De todas maneras, aquí estamos en jueves, se siente como martes o miércoles, pero jueves, y por lo tanto ya mañana es viernes, y se viene un fin de semana con muchas, muchas cosas pasando. Quiero partir el programa invitándoles, así pero muy entusiastamente, a que se animen a ir al Teatro de la Universidad de Chile este fin de semana a ver Giselle. La semana pasada estuvimos acá en el estudio compartiendo con el director del Teatro Nacional Chileno, hablando de del Ballet Nacional Chileno, digo, hablando de esta hermosísima, hermosísima puesta en escena de del Bunch, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, que tiene hoy, mañana y el sábado sus últimas tres funciones. Tuve la oportunidad de ir a ver esto el sábado pasado y de verdad es una experiencia para no solamente para quienes aman el ballet, sino para quienes aman exponerse a bellas emociones. Es todo tan hermoso en esta puesta en escena. Es muy doloroso también, pero el ejercicio que hace Matthew Guillamont con el Ballet Nacional Chileno de revisar esta pieza clásica y darle una mirada más contemporánea, manteniendo la historia básicamente, pero además en el uso de la luz, de algunos elementos ahí que levantan todavía más el espectáculo, es realmente muy, muy recomendable. Así que recuerden, hoy, mañana y el sábado son las últimas tres funciones de Giselle según el Ballet Nacional Chileno, con coreografía de Matthew Guillamont y con la Orquesta Sinfónica de Chile en vivo, acompañando este tremendo, tremendo espectáculo. Súper, súper recomendado. Con eso quería partir, y vamos a partir luego con el argentino Pedro Aznar, queridísimo en nuestro país, y esto que se llama Quebrado.
Caray, chico asustado, quebrado.
Escuchábamos a Pedro Aznar con Quebrado, de su disco Quebrado, maravilloso, maravilloso trabajo de este argentino, casi con residencia en nuestro país, por la cantidad de veces que viene al año, cosa que a nosotros que somos fans nos pone muy contentos. Ahora vamos a hablar de cine y particularmente de documental. Hoy se estrena Último Año, un documental tremendamente conmovedor que va a estar a lo largo de todo Chile como parte del programa Miradoc. Y estamos con uno de sus directores, Francisco Espinosa, acá en el estudio. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos en un día que es un parto, literalmente. Es el día en que finalmente la película llega a las salas. Además, como parte de Miradoc, que pongo en contexto, es este programa que tiene la Asociación de Documentalistas ChileDoc y que permite que los documentales y sus realizadores lleguen a casi todas las regiones del país. Con salas distribuidas en muchísimas ciudades. Ustedes pueden buscar toda la información, es muy fácil, se meten a Miradoc y ponen ahí dónde están y les van a decir dónde están el documental en su ciudad. Y este documental es muy conmovedor, es un documental muy difícil de ver porque además nos introduce a los espectadores en la experiencia de ser un adolescente sordo que está en la transición de que su colegio, el colegio que con el que ha crecido, se termina, porque ese colegio llega hasta octavo básico y tienen que entrar a otro mundo, y es esta búsqueda de este otro mundo de colegios con integración, y esa integración muy entre comillas, o colegios para sordos, o derechamente abandonar. Todas esas son las posibilidades con las que se enfrenta, y es un poco para que sepan de qué va este documental Último Año, que a mí me dejó bastante adolorida, debo decir. Que me imagino que es el objetivo, ¿cierto, Francisco?
Así es.
Viviana Corvalán y tú decidieron meterse en este tema y hacer además un seguimiento de este grupo de niños. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a esta historia?
El año 2011, Viviana fue... Ella es profesora autodidacta de arte y fue reubicada por el Consejo Nacional de Cultura en la Escuela Santiago Apóstol. En esa época estaba en varios colegios, en Toma, en 2011. Y ella llega por casualidad ahí. Inicia sus talleres de arte en la Escuela del Sordo.
El Colegio Santiago Apóstol es donde de donde vienen todos estos niños.
Es la locación
principal.
El colegio básico. La locación principal, y está ubicado ahí en San Pablo con Matucana. Uh-huh. Entonces, ella toma un curso, que es el mismo curso de los protagonistas, cuando estaban en cuarto básico. Y a mí me invitan a hacer un registro audiovisual de los talleres artísticos que están implementando ahí. Hice el registro y al final del proceso nosotros vimos que el material no se entendía ni las personas sordas ni los oyentes lo entendían. ¿Por qué? Porque hicimos encuadres bastante cerrados, había voz off, no estaba pensado, no estaba diseñado para que se entendiera. Cuando vimos el material...
Pero tú estabas filmando como habías filmado tantas otras cosas antes.
Claro, yo era una persona, un oyente común y corriente que llega a esta escuela a hacer este registro. Y lo hago como siempre. Entonces al final de ese proceso nos damos cuenta que no estaba bien hecho el material. Y ahí nos quebramos la cabeza pensando cómo podríamos hacer un material que se entendiese por los sordos y los oyentes. Y ahí iniciamos una investigación que nos lleva a la casualidad de un día enterarnos de que el colegio llegaba hasta octavo básico en lengua de señas, y de ahí tenían que pasar a colegios de integración donde no están preparados para recibirlo. Y ahí se nos rompió el alma y de verdad ahí nos metimos de cara en el tema y empezamos una investigación mucho más profunda. Y el resultado es este.
Ahora, el documental es un documental de denuncia, es un documental que busca visibilizar, o sea, está muy claro que es un documental que tiene un discurso muy... No hay segundas vueltas acá. Uh-huh. Es un discurso muy claro respecto a la desintegración uh-huh. que vive la educación y la poca conciencia que tenemos respecto a la tremenda cantidad de adolescentes sordos que hay en nuestro país y las pocas posibilidades que hay para ellos en la educación. Mientras ustedes estaban realizando el documental también incluye una marcha uh-huh. Que hace la Organización Nacional de Sordos para hacer visible este problema, llegar hasta La Moneda, etcétera. También, ¿cuál fue la relación que ustedes tuvieron con sus protagonistas, con sus familias y con la organización?
Bueno, fundamental. Partió el proceso con los protagonistas cuando estaban en cuarto básico y a medida avanzaba el tiempo, nosotros fuimos conociendo a las familias, los
profesores. Son cinco niños los protagonistas.
Son cinco niños, cuatro niños y una niña. Y la verdad es que al día de hoy somos familia nosotros con ellos. Gracias a sus familias, gracias a ellos y a la comunidad escolar, nosotros pudimos hacer este documental. Ellos nos abrieron las puertas con total confianza, con la necesidad también de dar a conocer el tema, porque es un tema no solo que se da en Chile, es a nivel internacional. Aquí en Chile hay 500.000 sordos, que es, hay más personas con discapacidad auditiva, pero 500.000 sordos que señan, que están en la comunidad de personas sordas y lengua de señas. Por lo tanto, nuestra relación con los personajes y sus familias y la comunidad fue estrecha y, como te digo, hasta hoy día, el día de hoy, somos familia con ellos.
Ahora, debo decir que le pasa a uno como espectador, uno que ve mucho cine, especialmente mucho cine chileno, que uno tiene una manera de ver el cine, que puede ser un poco más distendida en general, porque claro, como persona oyente, como un espectador que tiene ese tipo de acercamiento, uno cree que no necesita toda su atención muchas veces. Y esto puede sonar un poco raro, pero a mí me pasa. Todo el tiempo que uno sabe que puede estar ahí, y acá uno necesita estar muy pendiente todo el rato, porque todo el documental está con lenguaje de señas. Y ustedes son bastante brutales, y eso funciona muy bien en el mejor sentido, de no musicalizar, de no poner voz en off, de no generar sonidos en la vida cotidiana de gente que efectivamente no tiene sonidos. Exacto. Entonces, si escuchamos a las profesoras, si escuchamos a la fonoaudióloga en su trabajo con ellos, y hacia el final del documental ya derechamente ustedes se meten en la experiencia de lo que pasa con estos niños cuando entran a un liceo que no está pensado para ellos. Uh-huh. Cuéntanos un poco acerca de esas decisiones formales también, porque uh-huh. también son un riesgo para un público que no está acostumbrado a ver esto y que me imagino que es el público objetivo. O sea, ustedes quieren que los oyentes sepan exacto, qué es lo que pasa acá.
Exacto. Bueno, gran pregunta, porque una de las decisiones más complejas que tuvimos en la construcción del documental fue el no utilizar la música. O sea, no nos permitimos nosotros tener elipsis temporales basadas en la música, no podemos avanzar en tiempo porque no se entiende. Nosotros, digamos, los oyentes, consumidores uh-huh. de cine, acostumbrados a que muchas veces el sonido y la música nos resuelve todo.
Claro.
Más que nada las películas hollywoodenses, que se da que la música te está diciendo la emoción y en fin, nosotros no podíamos caer en ningún tipo de sentimentalismo, ningún tipo de información anexa que la música sí puede proporcionar. Entonces, por un asunto, por un lado, presupuesto, que también tiene que ver con la composición y, uh-huh. y el grabar la música, tomamos la decisión de no tenerla porque, si bien las personas sordas, la música es algo que está en sus vidas, como la vibración, o hay algunas personas sordas que sí logran escuchar con audífonos la música, nosotros dijimos, no podemos entregar información a través de la música. Y eso nos obligó un poco a tener un tipo de material que es, como tú bien dices, bastante visual, que tienes que estar atenta porque claro. muchas veces hay cinco personas haciendo lengua de señas y ¿dónde está la historia? Uh-huh. Hay historias que pasan un poquito más allá en el cuadro y uno tiene que estar atento a todo. Entonces, nosotros nos focalizamos en las personas que están diciendo el mensaje que nosotros en este momento nos interesaba, pero igual está la lengua de señas en el cuadro. Entonces es un esfuerzo el que hay que hacer, es un riesgo, pero yo pienso que todo eso se equilibra con la luminosidad de los personajes. Los protagonistas tienen la fuerza suficiente, creo, como para llevar los 68 minutos que dura el documental adelante.
No, sí, no es para nada un documental. Es un documental desafiante de ver porque nos pone en otro lugar. Uh-huh. Pero no es un documental difícil, no es un documental aburrido para nada, porque los niños son muy carismáticos. Uh-huh. pero además uno entiende también otras cosas, uno entiende su sentido del humor, uno entiende su niñez, su manera de jugar, también su miedo frente a este mundo que se cierra y en frente a un otro que no tiene muchas perspectivas, es bastante cruel. Y claramente, por lo menos a mí no se me había ocurrido todo ese mundo que está ahí y lo difícil que es para su familia. Sí. Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música, nosotros que sí podemos, y vamos a instalarlo también desde el lugar de lo que esta canción nos dice, porque si los prisioneros estaban pensando en el baile de los que sobra, en términos de los que llegaban a cuarto medio y no tenían mucho futuro, imagínense lo que pasa cuando en octavo se te cierran las puertas. Porque básicamente el mensaje del mundo es, de verdad no hay mucho que hacer contigo. Es muy, muy, muy brutal. Estamos hablando del documental El Último Año, que se estrena hoy, para que busquen ahí en Miradoc todas las funciones que tiene a lo largo de todo Chile. Estamos conversando con Francisco Espinosa, uno de sus directores. Vamos a escuchar a Los Prisioneros y continuamos acá en Radiopolis.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedra.
Nadie nos quiso ayudar de verdad.
escuchábamos a Los Prisioneros con El Baile de los que Sobran, una canción que adquiere todo otro sentido cuando pensamos en el 500,000 de personas sordas que hay en nuestro país. Y una de las cosas hermosas que puede hacer el cine es meternos en la piel del otro y compartirnos su experiencia. Es la razón, por lo menos, por la que a mí me entusiasma ver una película. Y en este caso, el documental en Chile ha hecho mucho trabajo para compartirnos historias, y es el caso de Último Año, este documental dirigido por Viviana Corbalán y Francisco Espinosa, que llega hoy a la cartelera en Santiago. Entiendo que está en Cineteca Nacional.
Sí, en Cine Arte Alameda.
Y en el Cine Arte Alameda, está muy bien ubicado ambos dos, ustedes sí pueden llegar fácilmente, y va a estar en todo el país, y gracias a Miradoca además ustedes van a estar viajando,
sí,
vamos, con el documental.
Vamos con charlas y conversatorios con respecto al
documental. ¿Qué es lo que esperan que pase con este documental?
Que se generen preguntas y que se ponga el tema en debate social, y que se dé a conocer la temática, porque creemos nosotros que esa es la primera cosa que hay que avanzar, que es dar a conocer el tema. Es un tema de desconocimiento el que tenemos como sociedad oyente de lo que está pasando. Es básicamente al conocer el tema, después interesarnos por la lengua de señas, yo creo que las cosas van a cambiar, pueden cambiar.
Ahora, una de las demandas que hacían los padres en esta manifestación, y también a través de las conversaciones, y que uno lo ve cuando los niños finalmente se integran, no importa si les cuento lo que pasa en la película, porque de todas maneras verla es otra cosa, es que, claro, el lenguaje de señas termina siendo el puente que ellos tienen para vincularse con el mundo. Sí. Además, pensando que en este caso los 5 niños tienen distintos niveles de sorderas, distintos niveles de lenguaje también, uh-huh, y de manejo, y uno claramente dice, estos 2 se van a poder adaptar más rápidamente, y para estos 3 va a ser harto más difícil. Uh-huh. Y en un mundo que básicamente no funciona en base a esta, o sea, el final, cuando ellos están así, se escucha la voz del profe en off, nosotros la escuchamos, sí, y después ustedes sacan el sonido y sí sentimos como ellos sienten estar ahí rodeados de gente, ay, y básicamente no entendiendo nada porque no hay nadie que interprete para ti. Es bastante, bastante, bastante brutal. En ese proceso, ¿cómo ustedes tuvieron la posibilidad también de...? Porque yo pensaba, ustedes entraron a los colegios que iban a integrar, entre uh-huh comillas, y también estaban exponiendo su falencia. ¿Cómo sí fue la relación que ustedes con Viviana tuvieron con las instituciones también?
Nosotros siempre entramos frontal, siempre desde la verdad, diciendo que estábamos registrando el paso de estos jóvenes a enseñanza media. Y en algunos casos, bueno, en el colegio que nosotros mostramos, ellos nos abrieron las puertas. Y la verdad es que todo cayó por su propio peso. O sea, es lo que tenemos grabado ahí, nosotros tenemos más material, pero dejamos solo el primer día de clase. Y si bien la comunidad educativa está consciente de que íbamos a registrar, pasa lo que pasa nomás, es así como es la realidad. Entonces el primer día no tuvimos nosotros, digamos, como realizadores, la suerte de tener el material que sale ahí.
O sea, ojo que pasa la lista.
Pasa en la lista.
Y uno sabe el nombre del niño y el niño está ahí y no dice presente porque no lo escucha.
No lo escucha y queda ausente. O sea, estamos durante toda la película viajando, acompañando al niño. Y nosotros como realizadores ese día tuvimos que abandonarlos también. O sea, estábamos con la cámara frente a su puesto en el primer asiento, y él nos empieza con la mirada a decir, ¿qué pasa? Y nosotros teníamos que mantenernos en silencio, no podíamos intervenir en ese momento, que es una realidad. Entonces fue, como siempre, con la verdad, pero la realidad cae por su propio peso.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con ellos? Con ellos 5.
Maravilloso, hay un crecimiento personal.
Ustedes los conocieron durante 4 años.
4 años, claro, y vimos su proceso de crecimiento. Como te contaba, estuvimos con sus familias, hasta hoy día somos familia con ellos. Y la verdad es que hay un crecimiento personal de parte de Viviana y mío. Nosotros también somos pareja y en el proceso también tuvimos una hija. Entonces se afiató todo a un nivel mucho más. Nosotros creo que la asesora y yo nos decía, ustedes no son los papás de esos niños, tienen que separarse un poco y fue un tema, porque nosotros estábamos muy afectados, además de tener una hija en el proceso. Entonces tenemos una amistad profunda con ellos, los queremos, y la verdad es que descubrimos que eran personas espectaculares, muy inteligentes, todos capaces. Lo que faltaba era nosotros saber un poco de lengua de señas para iniciar la comunicación.
Bueno, pero entendiendo eso, porque también ese cariño que desde la realización ustedes dos tienen para contarnos esta historia se expone ahí. Pero también con ese conocimiento de cómo funciona el mundo afuera, uh-huh, y yo pensaba en esta... Solo están las mamás, ojo, de nuevo. Solo están las mamás. buscando los colegios, yendo a las entrevistas, juntándose con los profesores y tratando de movilizar esto y yendo a las marchas también. Uno nunca ve a los papás, ojo con ese dato, ahí está. Doloroso también. Un poco como, entiendo que en el documental ustedes no lo podían hacer, pero sintieron la necesidad de acompañarlos para prepararlos un poco para lo que se iban a encontrar una vez que dejaran el colegio.
Sí, nosotros en el proceso, como Vivi también es profesora de arte, ella tuvo la oportunidad de generar varias instancias en donde el arte fue el medio de comunicación y en donde pudimos hablar de la discriminación. Entonces hubo una preparación desde el terreno artístico con ellos. Ellos hicieron performances en donde ellos graficaban qué es lo que viven. No solo estos cinco protagonistas, sino que la comunidad de la Escuela Santiago Apóstol pudo pasar por esa experiencia. Un acto liberador en donde ellos se pararon frente a todo el colegio y manifestaban cómo eran discriminados en el día a día, ya fuese por su olor, porque son sordos, X. Entonces, un proceso de ir trabajando el tema y de alguna forma adelantarles lo que se le venía. Eso todo en paralelo lo fuimos construyendo durante 2-3 años.
Bueno, nosotros creemos acá en Radiopolis y en Radio Universidad de Chile claramente que la cultura y la denuncia efectivamente sí pueden cambiar cosas. Estamos viviendo un momento muy emocionante en Chile hoy día con todo lo que ha pasado con Una Mujer Fantástica, con todo lo que ha pasado con Mateluna también, cómo las artes han puesto en el tapete ciertos temas sociales que como sociedad no hemos querido ver y políticamente no se han querido tocar. Esperamos que eso pase con Último Año realmente porque es una urgencia que tenemos como sociedad, que me sumo al profundo desconocimiento que tenía al respecto antes de ver este documental, así que desde ahí te agradezco, Francisco, a ti y a Viviana por ese trabajo y les deseamos muchísima suerte. Ojalá que mucha gente vaya y por supuesto los auditores de Radiopolis.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar hablando del encuentro de payadores en Matucana 100. No se lo pierda, ya volvemos. Ya estamos de regreso acá en Radiopolis. Vamos a estar hablando del encuentro de payas que se va a realizar este sábado, pero también quiero invitarles a el segundo Festival del Libro y la Palabra que se va a estar realizando entre este 3 y 5 de mayo en el Centro Cultural de España, que está acá muy cerca de la radio, en Providencia 927, Metro Salvador. Centro Cultural de España es muy fácil de llegar, un lugar muy bonito con gente muy linda que trabaja ahí y que está organizando junto a la gente de LOM este encuentro, que lo que busca es compartir en comunidad las experiencias y posibilidades de creación y acción que brindan los libros, desde una lectura poética, una proyección, talleres creativos, mesas de discusión y funciones artísticas, actividades guiadas por grandes pensadores, un espacio de goce y reflexión para todo el público. Entre las actividades que se están desarrollando durante estos 3 días de festival se encuentra la presentación del libro Populismo del sociólogo Jorge Larraín y Semiología Arquitectónica de Luis Weisman. También está la mesa de diálogo y debate sobre derecho a la vivienda, la guerra en los lugares y en qué quedó el momento constitucional. También el foro Racismo, Desplazamientos, Migraciones, la conferencia Literatura y Sexualidades Alternativas a cargo de Luis Weisman también. Hay talleres de lectura poética y también de mediación lectora y la proyección de la película El Joven Marx. Entre los autores e invitados que participan este 3, 4 y 5 en este segundo Festival del Libro y la Palabra está María Emilia Tillú, Gabriel Salazar, Luis Weisman, Francisco Soto, Pablo Ruiz Tagle, Sergio Grés, entre otros. Si ustedes quieren más información, les invito a que visiten la página web del Centro Cultural de España en Santiago, es ccesantiago.cl, y ahí pueden encontrar todos los datos precisos de este encuentro que me parece muy notable. Vamos a ir a hablar entonces de paya, pero antes vamos a escuchar este clásico ya a esta altura, una de mis canciones favoritas de Francesca Ancarola, que se llama Espantamales.
Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal espanta. Quita esa pena que tiene el negro dentro
rabia y tira pa' afuera. Saca esa rabia. Saca esa rabia y tira pa' afuera. Tira pa' afuera. Oh, canta, hermano, canta. Que encanta su mal. Espanta, su mal. Espanta, hermano, canta. Que encanta su mal.
De mayo, desde las 18 horas, se realizará el primer encuentro de payadores en Matucana 100, Canto a la Rueda, que reúne a 4 expositores del verso improvisado chileno: Manuel Sánchez, ganador de 2 premios Altazor y un municipal de arte, también Hugo González, autor del libro 50 sonetos, y La Chinganera, una de las mayores exponentes del nuevo folclore chileno, que debuta en el mundo de la paya, además de nuestra invitada Cecilia Astorga, mayor referente de la paya femenina chilena, autora del libro Décimas a lo Divino e innumerables discos de colaboración. Cecilia, qué honor tenerte con nosotros.
¿Qué tal? Un gusto de estar a través de Radio Universidad de Chile en tu programa y para contarles a los auditores esta noticia tan bonita de un encuentro de payadores acá en pleno centro de Santiago.
Ahora, esto yo tengo que decir que cuando leí la noticia me pareció al mismo tiempo muy emocionante, muy raro. Uh-huh. Porque según entiendo, y hablo desde una absoluta ignorancia, los encuentros de payadores se dan continuamente. O sea, la paya sí. Es algo que se hace en conjunto y es un diálogo constante entre las talentosísimas personas que hacen esta mezcla de música y poesía constantemente. Pero que esté pasando en un contexto como Matucana 100 es algo súper novedoso.
Sí, es primera vez que hay payadores en un centro cultural de esta magnitud. Sin embargo, hace mucho tiempo, y yo creo que desde el principio, el arte de los payadores acá en Chile se planteó como un trabajo de escenario, con todo lo que significa el la conexión con la raíz, desde el escenario, distintos escenarios, y de teatro principalmente, donde la gente sabe lo que va a escuchar y va a participar también de eso. Entonces, Matucana 100, especialmente el lugar donde va a ser ahora, que es una carpa muy bonita, muy calentita para no pasar frío.
Muy bien, porque ya está el otoño, se viene.
Es un lugar que es propicio para que se dé la interacción necesaria para hacer este arte.
Ahora, la paya es eso, es interacción.
Sin duda, sí.
O sea, la paya tiene que ver con, y la gracia un poco de esto es que los quienes vayan, los oyentes, los auditores, van a ser partícipes y les van a proponer a ustedes temas, les van a proponer a ustedes palabras para jugar, y desde ahí va a partir el diálogo, ¿no?
Sí, el encuentro de payadores como tal tiene distintos momentos. Y es un ritual, sin duda un ritual que es muy poderoso para los que estamos en escenario y para la gente. Y en total se da algo así como más que una suma de dos.
Ahora, Cecilia, ¿cómo se prepara uno para improvisar?
Bueno, en mi caso yo me dedico solamente hace 20 años al arte de la décima improvisada. Y la creación también, por supuesto, y todo lo que implica el trabajo de la décima improvisada es mucho estudio, siempre estar estudiando. Siempre con los oídos y los ojos bien abiertos, hay que conocer mucho, parte de un amor muy grande al lenguaje y a la tierra. Entonces uno, desde ese punto de partida, de ese amor, es un trabajo muy humilde, muy respetuoso con el lenguaje principalmente. Entonces uno tiene que estudiar mucho, leer, estar enterado de las noticias. Y aparte que es, conjuga lo poético con lo musical,
claro,
también hay una responsabilidad muy grande de estar como un deportista ahí en una final de mundial, bien entrenados, sanos, con todas las energías puestas y dispuestos a jugar.
Bueno, quizás ese es el desafío más grande y un poco la razón por la que vale la pena conocer y celebrar este arte, porque a mí me parece que es muy difícil. La improvisación en cualquier nivel es difícil, pero en este caso además tiene que ver con la creación musical en el mismo momento, aunque aunque existe una base familiar en la que ustedes se pueden mover, pero al mismo tiempo tener lo que tú dices, como una pata en la raíz, ¿cierto? Y en la investigación y en la historia de la paya en Chile, y al mismo tiempo otra pata en la actualidad y en lo que está pasando, porque te pueden pedir que hables de cualquier cosa.
Así es. Sí, eso es maravilloso, sentirse parte de una cadena muy fuerte. Yo encuentro que el último tiempo, los últimos, 10 años puede ser, que y incluso más anteriormente, los últimos 10 años ha sido un reencontrarse con distintas manifestaciones de la raíz campesina o popular o chilena y... Por ejemplo, la cueca y en este caso las payas, había un resurgimiento. Y eso porque hay una fuerza muy grande abajo y que empezó a tirar y empezó a hacer erupción este volcán tan tan hermoso que hace muy bien, nos hace mucho muy muy bien y nos reconoce también como poetas. Chile es un país de poetas, sin duda, un país muy musical también, con una riqueza de lenguaje único. Y maravillarse de eso es también ser una parte muy importante de ser payador y de ser público de payador también. Maravillarse a cada rato del lenguaje y
claro,
de
sus posibilidades.
Así es.
Ahora, lo que me parece súper interesante es que tú dices en estos últimos 10, 15 años ha habido como este revival muy fuerte de la cueca urbana también y cada vez público más joven, interesado. Y esto pasa al mismo tiempo en donde estamos cada vez más interconectados, más en las redes sociales, donde hay mucha gente que dice no sale nunca del celular. Y al mismo tiempo está esta búsqueda. O sea, mientras está pasando eso y la hiperglobalización y el consumo constante de cultura extranjera, por otro lado también hay otro público que está tratando de conectarse con las raíces, buscando su propia identidad ahí.
Sí, hay una maravilla ahí, pues. Al principio se le tenía miedo, especialmente en mi mundo del folclore, y eso, decía, va a venir el hecatombe, vamos a perder. Y yo dije, hay que esperar un poquito, sentí eso. Y precisamente pasó que al globalizarse el mundo, tanto lo que vale son las diferencias también y los aportes propios. Precisamente la conexión, por ejemplo, la hiperconexión de ahora, es fundamental para la revitalización de muchas actividades o artes o oficios relacionados con la raíz folclórica propia del país. Uh-huh. Sin duda, o sea, por ejemplo, la vigencia ahora o el retomar lo que es la comida chilena es fundamental, la globalización. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, los chilenos, ¿qué comemos? Antes se decía que no teníamos comida chilena y que era un poco, bueno, yo lo veía como medio ridículo pensar. Ahora ya no se hace ese cuestionamiento, uh-huh, porque se sabe que hay sabores chilenos y estilos chilenos.
Claro, la exposición del otro nos ha obligado a mirarnos nosotros mismos.
Sin duda, y ahora lo que la inmigración en Chile hace que también la diferencia y el mestizaje sea algo que estamos viviendo y que es maravilloso.
Y que busquemos qué tenemos para ofrecer.
Así es.
En esa pasada.
Oye, súper bonito.
Bueno, nuestros auditores no lo saben, pero Cecilia, como toda superheroína, anda siempre preparada y trajo su guitarra. Así que vamos a tener la posibilidad aquí en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile de escuchar un poco de paya.
Sí, mira, yo quiero aprovechar este momento muy especial de estar en la radio tan querida por tanta gente, la Radio Universidad de Chile, de contarles que anoche, bueno, el martes, falleció Max Berru. Uh-huh. Yo creo que la voz más maravillosa que ha marcado la vida y el oído de tanto chileno y latinoamericano y europeo. La primera voz del Inti Illimani, a quien tuve el gusto de conocer en momentos muy profundamente en mi casa y muy amante de los payadores. Siempre un público fiel hace 20 años, por ejemplo, iba mucho a los encuentros payadores. Entonces anoche estuvimos en el velorio y nos encontramos 4 payadores, precisamente Manuel Sánchez y Fabiolo González. Alfonso Rubio y yo hicimos una rueda de décimas dedicada al Max. Y ahí, en el momento tan sublime y tan emocionante, yo inventé una décima y quiero cantarla ahora como homenaje a Max y también como muestra de lo que hace un payador, que es cantar sus experiencias, sus sensaciones y también transmitir lo que la gente quiere decir y quiere escuchar también. Muchas veces uno no sabe mucho lo que quiere escuchar, entonces por eso se maravilla también de lo que escucha, ¿no?
Bueno, Cecilia Astorga, acá en Radio Universidad de Chile.
Mi décima aquí. Ahí.
Multicolor el pañuelo, multicolor el pañuelo que ha pintado tus sentidos. Se ha quedado en los oídos una voz de terciopelo. Las palomas en el cielo cantan cucurrucucú. A un amigo como tú, que supo amar de verdad. Vives por la eternidad, mi querido Max Berru.
Cecilia Astorga acá compartiendo con nosotros estas décimas a Max Berru. Y además, ¿sabes qué? Me parece muy lindo, Cecilia, también obviamente la espontaneidad y la disposición para crear cosas y al mismo tiempo poder estar en el momento, ¿no? Uh-huh. Sí. Y esta mezcla, porque lo que me contaban varios amigos que fueron a los funerales de Max Berru era que se encontraron muchos músicos de muy distintas ramas.
Sí.
Y eso también está muy presente en la paya, ¿no?
Sí, eso es maravilloso, la cantidad de matices que pueden haber. Y ahora, por ejemplo, el domingo somos 2 mujeres y esa ocasión en lo personal lo vivió pocas veces. Entonces es muy lindo, siempre una novedad que haya esa amplitud también dentro del arcoíris tan inmenso que hay en todas las artes populares, que es bien variopinto.
Estamos conversando con Cecilia Astorga, destacadísima payadora, investigadora también, sobre este encuentro de payadores en Matucana 100, que es este domingo, sí, desde las 6 de la tarde,
sí,
para que ustedes vayan y lo disfruten. Cecilia Astorga, además de ser una intérprete, como acaban de escuchar, es autora de Décimas a lo Divino, por lo tanto... Tú tienes un recorrido interesante también desde la investigación. Y desde ahí quería preguntarte dos cosas a propósito de los que decías. Y yo pensaba en la Chinganera también como alguien muy joven, que además va a estrenar en Paya el domingo.
Claro.
¿Qué es lo que tú crees que trae la sangre más joven, los jóvenes intérpretes hoy día a la Paya chilena contemporánea?
Bueno, es la Paya es siempre algo muy fresco y conecta así con la tradición mucho, sin embargo es una tradición que a veces la palabra marca mucho y uno lo encuentra como algo que quedó en el pasado. Sin embargo, nosotros de adentro sabemos que la tradición es algo vivo y es simplemente el aporte o el momento que pilla cada persona en el oficio, en un oficio determinado. En este caso la cantidad de jóvenes que hay es inmensa, jóvenes, casi niños diría yo. Y gente nueva, como Fabiola, dentro de algo que ella está también inmersa. Hay un aporte muy grande, sin embargo yo encuentro que cada cual hace lo suyo nomás.
O sea, de dónde viene trae su mochila, ¿cierto?
Claro, pero...
O sea, porque tú, de verdad, yo me imagino cuando hablamos de la Paya y esta cosa de estar preparada estudiando y, uh-huh, y leyendo lenguaje y leyendo poesía y preparándose y no sé qué, yo me imagino que cuando ustedes hacen Paya es como el capitán cavernícola que está sacando cosas de adentro suyo para poder responder ese momento, ¿no?
Claro, en parte es eso, pero va un poquito más allá, va una disposición muy limpia. Cuando uno improvisa no... Tiene que tener como la mente en blanco.
Uh-huh.
Se produce una situación corporal bien intensa.
Y es distinto, o sea, porque pensando que uno improvisa desde su propia experiencia, y tú hablabas antes de que no es muy común encontrarse con muchas payadoras.
Claro.
¿En tu experiencia es distinto lo que traen las mujeres al momento de payar?
Sí, siempre es distinto, claro. Sí, y si hay una gama de hombres, de cuatro hombres, van a ser los cuatro distintos. Y una mujer, si hay una mujer, eso es más distinto todavía.
¿Por sí. qué? ¿Qué es distinto?
Porque somos distintos, tenemos que ser distintos, ¿cierto? Cuando yo aparecí en el mundo de la paya, que a mí me tocó ser la primera mujer que subió a payar de igual a igual. Ya eso hace más de 20 años. Oficialmente este año son 20 años, porque es la primera vez que salí en un afiche, el año 98, en esos tiempos en la Peña de los Parra, que estuvo un tiempo activa en Carmen uh-huh. 340. Entonces, encontré que a mí se me ocurría algo obvio que decir, y cuando lo decía, mis compañeros se admiraban, y la gente se admiraba de cómo se me ocurrió. Estos días me dijeron de nuevo lo mismo, que cómo se me ocurría decir eso, y para mí era obvio, entonces era obvio.
Claro, uno habla de su experiencia y su experiencia es cercana a uno.
Es lo que
a
mí se me ocurrió, y bueno, la valla, el improvisar uno está tan conectado que se le ocurren, no es por ser exagerado, pero muchas posibilidades.
Claro, y uno escoge desde
uno
dónde
escoge
entra.
Rápidamente, esa es la gracia, eso es payar al final. Se le manifiesta muchas posibilidades, uno escoge una y dice una. Y cuando la dice, uno se admira también de lo que dice.
Bueno, si ustedes quieren ser testigos de esta maravilla que es la paya en vivo, improvisada, llena de talento, recuerden que este domingo 6 de mayo, desde las 18 horas, es el primer encuentro de payadores en Matucana 100. Manuel Sánchez, Hugo González, La Chinganera y nuestra invitada Cecilia Astorga van a estar sobre el escenario. Esto es en el espacio del Ariete. A las 18 horas tiene una entrada de 5.000 pesos y va a ser 120 minutos, en donde además la audiencia va a poder participar y va a poder proponer también temas.
Sí, pueden ir en familia, los niños chiquititos nos pagan la entrada obviamente y gozan mucho, participan también mucho los niños.
Va a ser súper entretenido. Muchísimas gracias Cecilia por
Muchas
venir a Radiopolis.
Gracias a ti, felicidades y que tengan un buen mes y un buen año.
Bueno, que el domingo les vaya increíble, nosotros gracias. Nos vamos. Gracias José, nos encontramos el próximo martes en una nueva edición de Radiopolis. Chao.
Oh, qué bonito.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.